Radio Sintonía, la referencia de la radio en las mañanas, con Marusa Hernández y Santiago Travieso.
Estamos con ustedes en antena a esta hora de la mañana aquí en la radio, las 10 en punto. Hace unos minutos terminábamos ese avance de noticias que viene después siempre del espacio de opinión, la tertulia con criterio propio. Ya les hemos ido anunciando a lo largo de estas horas que llevamos con ustedes en directo a través de la frecuencia de Radio Sintonía, que hoy poníamos sobre la mesa en la primera media hora de este tiempo de radio la situación de Correo en la isla de Fuerteventura, en la provincia de Las Palmas, concretamente con trabajadores vinculados a Comisiones Obreras. Saben ustedes que la situación de Correos vienen denunciando los trabajadores, sobre todo los representantes sindicales, que no es nada buena y que ellos no prevén un buen futuro en esta empresa. En principio vamos a saludar a Moisés Caballero, que es representante sindical de Comisiones Obreras Correos en la isla de Fuerteventura. Buenos días, Moisés.
Hola, Marusa, buenos días.
Estábamos hablando de la lucha que llevan ya ustedes en 2 años y pico, Moisés, y que bueno, pues ahí continúan y preparando nuevas movilizaciones para el mes que entra ya, ¿no?
Sí, efectivamente, llevamos como 2 años y medio, 3 años más o menos aquí en la pelea con la nueva directiva, vamos, podemos decir, con el nuevo equipo directivo, vale, por la serie de cambios que están que han creado y que quieren implementar una serie de modificaciones de las condiciones de trabajo y también con perdón, con la estrategia de empresa, digamos, que está siguiendo Correos, que no nos lleva a ninguna parte, ¿no?
Bien, ¿tienen ustedes movilizaciones ya para el próximo mes de junio?
Sí, tenemos huelga general los días 1, 2 y 3 de junio y tenemos concentración aquí en Fuerteventura, aquí en Puerto del Rosario, frente a la delegación de gobierno, el día 2 de 12 de la mañana a 1.
Bien, vamos a conocer los motivos por los que los trabajadores y trabajadoras de Comisiones Obreras plantean esta situación, que como acaban ustedes de escuchar a Moisés, llevan 2 años y pico ya arrastrando y denunciando en los medios de comunicación. Está con nosotros también Alexis Socorro, que es delegado sindical de Comisiones Obreras Las Palmas. Buenos días, Alexis.
Buenos días.
Y una voz también conocida ya de todos ustedes, Ángel Cabanilla, secretario provincial de Comisiones Obreras Correo Las Palmas. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
Bien, y en la lucha, como estábamos comentando con Moisés, ¿no?
Sí, y en primer lugar, orgulloso de venir a Fuerteventura, porque es una isla que 12 años de auténtica felicidad, y ver el contraste de cómo se están perdiendo la calidad, el servicio, que en este caso implantamos en Correo. ¿Por qué? Porque Fuerteventura es el reflejo de esa España vaciada que defiende este gobierno. Yo lo llamaría la España olvidada, porque Fuerteventura no se merece ser tratado por parte de la empresa pública de Correo, en este caso como una isla de segunda fila. Eso no se lo merece esta isla, ni por la población, ni por la historia, ni por toda la estructura que tiene. Por lo tanto, hay que decirlo bien claro. Amanecemos con noticias de que Correo crea empleo, que noticia que Correo no cierra oficinas. Ayer nos enteramos que vuelven a quitar 2 carteros en San Bartolomé, la isla hermana de al lado. Y eso no trasciende a la opinión pública. Trascenderá cuando acudamos ahora al Parlamento con los números, con los comunicados de la empresa, que nos lo dan a los propios sindicatos, para que el propio Parlamento vea cómo trata, en este caso, Correo. Recordemos que es una empresa estatal dirigida políticamente. Y eso hay que dejarlo claro. No lo dirige un trabajador de Correo o una trabajadora de Correo. Le dirige unos políticos que se han puesto al frente de esta empresa.
Una empresa que, por lo que ustedes cuentan, Alexis, y por lo que llevan ya bastante tiempo transmitiendo, el gobierno no quiere. Y se va desmantelando poco a poco ante los ojos de los usuarios y de los trabajadores, ¿no? Ustedes lo perciben más. El usuario quizás, el servicio le va llegando con más deficiencia, pero así todo, como el servicio se mantiene, pues lo notamos menos, ¿no?
Claro, esto es un deterioro progresivo que ya pasaron otras empresas públicas del Estado. No hay que olvidar que somos servicio público. ¿Qué implica esto? Pues que el ciudadano que vive en La Graciosa, en Gran Tarajá, en La Aldea, en la punta de Tenu, tiene el mismo servicio, recibir la correspondencia, los envíos, las notificaciones de Hacienda, las citaciones para un empleo, etcétera, que el que vive en Las Palmas, en Puerto o en Santa Cruz. Esto nos iguala a todos, hace Estado, ¿vale? ¿Qué se está encargando? Precisamente el servicio público. Nosotros, todas las movilizaciones que estamos haciendo ahora mismo, es sobre todo por el modelo de empresa, por el servicio que se está perdiendo. La gente no va a ser consciente hasta que no le lleguen cartas en cualquier sitio rural y tenga que ir a Puerto Rosario, en este caso, a esperar 2 horas una cola para recoger un envío suyo. Esto es espeluznante. Ya te digo, ha pasado antes con otras empresas públicas, la dejan morir, le recortan financiación, que mal funciona todo, suben las quejas, vamos a privatizarla y después resulta que sí es rentable. Se demuestran cosas como que el mismo presidente de Correos vuelve y repite que la carta está muerta, aunque suponga 2/3 de la facturación de Correos, pero anteayer, el mes pasado, se creó en Las Palmas una filial de una empresa postal que reparte correo ordinario, una privada, que digo yo que será rentable, porque se acaban de crear la empresa y está repartiendo, y le ha llevado cartas y paquetitos de los chinos famosos a compañeros nuestros de Correos que nos han mandado fotos. Digo yo que será rentable, que hay mercado ahí. También lo demuestra el hecho de que todos los servicios postales europeos están en ganancias menos el español. Y además, todas las empresas mensajeras europeas, hablando de medianas y grandes, que son las que tenemos los datos, también están en ganancias. El único que está en pérdida es Correos. ¿Será el equipo? ¿Será el entrenador? Vamos a ver.
Lo que está claro es que si seguimos, y además ustedes están poniendo sobre la mesa los ejemplos que han ocurrido con otras empresas que eran públicas y que hoy en día están en manos privadas, que el gobierno vendió, no sé, por ejemplo, se me ocurre Iberia, ¿no? Que la mayor participación es inglesa, si no me equivoco, ¿no? Una empresa pública, en fin, todo lo que tenía que estar, todo lo que estaba vinculado con servicios que estaban funcionando y funcionaban bien, ¿no? Eléctricas, en fin, podemos ir enumerando cada una de esas empresas que prestaban un servicio público y que hoy en día están en manos privadas. Y si están en manos privadas es porque son negocios, si no, nadie quiere una ruina, ¿no?
Si me permites, Marusa, ¿sí? Lo que está llevando a cabo este gobierno y esta directiva de Correo es el manual perfecto de la privatización, que es ir eficiando la financiación de una empresa pública para de cara a la ciudadanía dar a entender que no funciona, ¿vale? Que tiene pérdidas, que no funciona, que está muy mal, que hay que privatizarla, ¿vale? Para irla dejando morir poco a poco y luego, claro, como tú estabas diciendo ahora mismo, el venderla, el típico pelotazo a los lobbies y a las multinacionales, que luego sí le sacarán rentabilidad, ¿vale? Y es lo que está tratando de hacer ahora mismo Correos con el actual presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, con esta empresa.
Ya, eso que ustedes perciben y quizás no percibe el ciudadano. El ciudadano puede estar pensando, bueno, pues yo si quiero un paquete, si tiene que ver con alguna compra, pues ya me lo abona el empresario o lo pago yo. ¿Por qué es necesario? Donde quiero llegar, Ángeles, saber y que los oyentes entiendan por qué es necesario Correo.
Mira, Correo, nosotros...
Podemos estar pensando, discúlpame, que a través de, bueno, pues de Internet y todo lo que tiene que ver con lo digital, ya Correo es una cuestión secundaria. ¿Por qué esto no es así?
Efectivamente. Yo voy a empezar matizando qué es Correo. Correo es una empresa pública. Lo público es lo que nos hace iguales ante esta empresa, en este caso, a lo público. Es decir, igual que los de sanidad, que los de educación, etcétera. Con esto, seas mujer, seas hombre, seas del género que sea, seas de la raza que sea, seas del país, tienes el mismo derecho que cualquiera, tengas dinero, no tengas dinero, etcétera. Partiendo de esta premisa, nos va a costar exactamente igual. El día que este correo público no insista, y voy a dejar claro un dato, Correo no, primero no tiene que ser rentable porque es empresa pública, y segundo, lo es, si quieren. ¿Por qué? Se ha demostrado en estos años de pandemia, desgraciados años de pandemia, que la venta de e-commerce, la venta de paquetería online, está disparada. Porque todo el mundo hemos hecho alguna vez alguna compra vía online. Cuando ese pastel, llamémoslo pastel, de esta gran tarta, es tan goloso, hay intereses financieros detrás. Un ejemplo, el compañero Alessi acaba de decir que una empresa se acaba de apostar en Las Palmas. Ya está en Telde. Está llegando a toda la geografía canaria. Cuando vemos que Amazon está interesado en abrir naves en el Goro, cuando vemos que AliExpress, Alibaba, esas grandes operadoras internacionales chinas, quieren apostar y ponerse en España, no lo hacen porque quieran mejorar la vida de los ciudadanos españoles, quieran hacerlo porque ellos son una empresa y como
sí,
tal...
Y hay negocio.
Efectivamente. Correos muy, muy... lo que hace Correos es muy lucrativo en manos de un capital privado, el cual no mirará por el servicio público, mirará por su rentabilidad. Irán a casa del vecino de Los Molinos, pero cuando quieras la carta, que hoy vale 70 céntimos en cualquier punto del territorio nacional... A lo mejor te dice, te la llevo, pero son 4 o 5 euros. Por lo tanto, sin tener la presencia del operador público, el privado mirará los intereses económicos. Aparte, que precarizará las condiciones laborales de su personal. Estos compañeros que ya nos hemos preguntado, que están trabajando en esta empresa, ganan 50 euros más que el salario mínimo interprofesional, sin un convenio y sin unas condiciones. Que las de Correo no son para tirar cohetes, pero son mucho mejores que las de, en este caso, un sector privado. Y esto está pasando para que la ciudadanía entienda que si la presencia de este público, lo van a ver encarecimiento de sus productos, van a ver encarecimiento de cualquier cosa que quieras pedir al exterior, y fundamental. Creo que en Canarias no es justo que cuando vamos a hacer un producto a la península o pedirlo, nos pone no hacemos envíos a Canarias.
Sí, cierto.
Y Correo tiene una página que se llama Correos Market. Abajo pone no hacemos envíos a Canarias. Creo que esto es reírse de los canarios. Y más de Fuerteventura, que vuelvo a repetir, es una isla no capitalina, la cual creo que no se merece ese trato, porque tiene que pasar todo por Gran Canaria, de Gran Canaria a Fuerteventura. ¿Ustedes creen que una carta generada en Morrojable tiene que venir a puerto, de puerto a CTA de Las Palmas y de CTA de Las Palmas a Corralejo porque se generó en Morrojable? Oiga, eso hay que decirlo, ¿eh? Porque la carta no va desde puerto, de Morrojable a Corralejo directamente por correo. Eso no es un sinsentido. Entonces, cuando tú ves que esa intención es clara de empeorar el servicio, estás viendo qué afán, qué te mueve. En este sentido, lo que acaba de explicar a Moisés, manual de una empresa que se está muriendo y sobre todo que es un pastel muy goloso en manos del sector privado.
Uh-huh. ¿Cómo comenzó esa intención, Moisés, del gobierno en dejar languidecer la situación de Correo? ¿Cómo notan ustedes? ¿Cuál es el primer punto de alerta que tiene el sindicato para decir esto no va bien?
Bueno, esto viene desde hace aproximadamente 4 años. Que tomó, digamos, posesión en la presidencia de la empresa el señor Juan Manuel Serrano, que en un primer momento, pues nosotros pensábamos, al ser un partido nuevo, digamos, un cambio, un partido progresista, etcétera, iba a venir con ideas progresistas de mejora y demás, pero lo que hemos estado viendo es precisamente todo lo contrario. Recorte de puestos de trabajo, recorte de plazas, en el caso, por ejemplo, particular de aquí de Fuerteventura. Se han eliminado muchas sesiones en el resto de islas también, pues exactamente igual. Aquí lo pueden corroborar a los compañeros Ángel y Alexis, que en Gran Canaria también han cerrado una serie de oficinas, han suprimido servicios rurales, han suprimido repartos motorizados urbanos. Aquí en el caso particular de Fuerteventura ya se han producido dimensionamientos, para que la gente lo entienda. Dimensionamiento es básicamente recorte de personal, se puede decir, ¿vale? En prácticamente toda la isla faltaría realizar esos dimensionamientos que están en proyecto aquí en Puerto del Rosario y en Corralejo. Han eliminado plazas en Morrojable, en Costa Calma, en Gran Tarajal, en Antigua. Tienen el proyecto de eliminar plazas aquí también en Puerto del Rosario y lo más probable, casi con toda seguridad, que también eliminen alguna plaza en Corralejo. Aparte de esto, también una cosa que también tiene que saber la ciudadanía de aquí de Fuerteventura. Se espera el traslado de la unidad de reparto de Costa Calma a Morrojable y el traslado de la unidad de reparto de Antigua aquí a Puerto del Rosario. Por muchas puertas que le des a la cabeza e intentes entenderlo, no lo vas a entender, ni de cara al propio trabajador, que va a tener que hacer un mayor desplazamiento, ni de cara al vecino de Antigua o al vecino de Costa Calma.
Que cambia de claro, profesional, ¿no?
Que va a tener que... No, que va el vecino de Antigua, sí. Y el vecino de Costa Calma o de La Lajita o de Las Hermosas o de La Pared va a tener que hacer un desplazamiento a Morrojable, ¿vale? Para recoger envíos o para poner algún envío, y de Antigua aquí a Puerto de Rosario exactamente igual. O sea, es una serie de modificaciones un poco sin sentido. Que la verdad es que no... la razón por la que la están haciendo, pues precisamente por esto, porque se quieren cargar el servicio postal, el servicio público que prestamos. Y en eso estamos, en la lucha con ellos.
¿Es posible, es viable el que, bueno, pues ustedes se sienten con la empresa? ¿O eso ya lo tienen ustedes asumido que no es posible, Ángel?
Mira, nosotros nos sentaríamos con la empresa si tuvieran intención clara de negociar. Es decir, yo he tenido la suerte de acudir al centro directivo supuestamente a negociar un cuarto convenio, a negociar evidentemente unas mejor condiciones de trabajo, mejoras para la empresa, pero cuando vemos cuando es una clara imposición, no hay opción del diálogo y ya todo. Un ejemplo, Marusa, si tú vas a una reunión, tú no puedes sacar una nota de prensa 15 minutos de posterior diciendo que hemos acordado, que hemos hecho, por lo tanto esto es un auténtico paripé, como se dice vulgarmente. Y segundo, la empresa no negocia, la empresa impone. Desde que, como dice Moisés, al frente está Juan Manuel Serrano, presidente de la compañía, no hay ninguna clara voluntad por negociar. Un ejemplo, Abelino Castro es la mano derecha del presidente de Correo. Abelino Castro, recordemos que es el que fue fraccionó con Renfe, Adís, el AVE, etcétera. Este mismo señor ha venido a cumplir un cometido. El cometido es la empresa tiene que fraccionarse, es decir, su intención clara es ir fraccionándolas por partes. Ejemplo, decía Alexis, si nos toca o no tenemos la suerte de que nos vuelvan a dar el SPU, porque se caduca ahora, se vence el servicio puesto universal. ¿Dónde no es rentable el SPU? Fuerteventura no es rentable. Por lo tanto, ¿quién se encarga de Fuerteventura? La empresa pública. ¿Y qué se encarga la empresa privada? De Puerto del Rosario únicamente. El resto de la isla no tiene lo que hablábamos antes. Por lo tanto, cuando vemos la falta de voluntad por parte de la empresa, la falta de interés a la hora de que mejore el negocio de la empresa, la falta de las condiciones laborales del personal, y yo lo voy a dejar claro, la represión sindical. Este que está aquí vivió en primera persona cómo agredían a varias compañeras del sindicato y está en la comisaría de policía a presentar la denuncia correspondiente porque fueron agredidos. Y esto que estoy diciendo, aunque parezca muy grave, están ya en denuncias en manos policiales. Cuando vemos que aquí en Canarias, el gestor de Canarias, el señor Pablo Iván Rodríguez. Marusa, yo aprovecho tus medios para que lo invitéis. Sí. Que lo invitéis. Yo, todos los medios que estamos yendo, estamos diciéndole que acuda al medio de comunicación que él quiera, donde quiera, como él quiera. Que diga lo que, como dijo en un medio local, de regional, no se cierran oficinas. Cerrar Alcalá, los dos aeropuertos canarios, Mesa y López, Monteletiscal, la sucursal 5, recientemente van a seguir cerrando oficinas. ¿Eso no es cerrar oficinas? Que no se está quitando empleo. 44 reestructuraciones en el ámbito canario más la conversión de jornadas completas en parciales. Oiga, que todo va bien en correo. 2.500 envíos retenidos o malintencionadamente, o no lo sé. Voy a pensar que no somos capaces de llevar la gestión de los envíos a aduaneros. Creo que eso no lo sacó el sindicato. Lo sacaron diferentes formaciones políticas y la propia ciudadanía que lo tiene en las redes, diciendo dónde están mis envíos. Oiga, yo vuelvo a repetir, que dé la cara y que venga con las pruebas y argumente. ¿Quién le está ordenando decir esta auténtica barbaridad y, sobre todo, con qué intención de dañar a la empresa pública de correo?
Si la empresa no se aviene y ustedes llevan ya 2 años y pico de movilizaciones, ¿cómo ven el futuro? Porque, Moisés, la cosa no pinta bien, ¿no? Porque son ya 2 años y pico.
La cosa no pinta bien, Marusa, pero tenemos que seguir luchando. No podemos dar nuestro brazo a torcer porque, al fin y al cabo, a ver, la ciudadanía tiene que entender una cosa. Nosotros no estamos pidiendo ni subida salarial, ni mejoras salariales, ni nada por el estilo. Nosotros lo que estamos pidiendo es, o luchando, es por la viabilidad de esta empresa. De esta empresa que es nuestra empresa y que es su empresa. Esta empresa es una empresa de todos los españoles. Todos los españoles tenemos el mismo derecho a usarla, a usar sus servicios, tanto si vivimos en Tuineje como si vivimos en Alcalá de Henares o en cualquier otra ciudad. Vale, entonces lo que estamos haciendo nosotros es luchando, digamos, más que nada por la viabilidad, porque se lleva a cabo un plan estratégico real de esta empresa, o sea, un plan de empresa real. Esta empresa desde hace aproximadamente 3 años, desde que estamos nosotros en la lucha prácticamente, 3 años, 3 años y pico, está dando bandazos. El actual presidente de la empresa y su directivo se han embarcado en una serie de inventos o de campaña de marketing, de una serie de marketing, nunca mejor dicho, de cosas que no nos llevan a ninguna parte, que si temas de aviones que no vuelan, que si temas de marketplace y plataformas que no funcionan, que se gastan muchísimo más de lo que realmente se ingresa. Ole, nosotros lo que estamos pidiendo es eso. Nosotros, lo que tiene que entender la gente es que nosotros no estamos luchando por subidas salariales, nosotros estamos luchando porque esta empresa sea viable y siga siendo viable. Esta empresa es una empresa que tiene 300 años de historia. Nosotros queremos que siga durante otros 300 o más. Vale, que esto continúe y que sea como hasta ahora, que sea el orgullo de todos nosotros y que la ciudadanía pueda seguir utilizando sus servicios y se siga prestando el servicio postal universal.
A lo que dice Moisés y añadía antes, en este caso Ángel, bueno, pues con la parte de la dirección de la empresa parece que no hay entendimiento. La lucha continúa, como apunta Moisés, pero hay una parte muy importante que es la representación política. Y ahí sí tienen ustedes la posibilidad de, en fin, por lo menos de reflejar una realidad de miles de trabajadores, ¿no? En Canarias, ¿cómo estamos en ese sentido en relación a las negociaciones?
Pues mira, en lo que se refiere a política, este cabildo, el de Fuerteventura, ya ha presentado dos mociones de apoyo al propio correo. En esta isla donde estamos, diferentes ayuntamientos han presentado mociones en favor. Fuimos capaces de llegar en el año 2016 y recientemente, en junio del 2021, a presentar una moción institucional y salió adelante. Ahora hemos conseguido de nuevo comparecer en el Parlamento Canario diferentes grupos políticos, en este caso Coalición Canaria, el Partido Popular, otros medios ya nos han dicho, otras formaciones políticas, que ellos no tendrían reparo en presentarlo, pero como lo han presentado ellos, se están mostrando muy a favor. Es más, creo que ya hay en redes vídeos de formaciones políticas, Agrupación Socialista Gomera, Sandra Domínguez por la isla de Fuerteventura, Coalición Canaria, el Partido Popular, Podemos, el Partido Gran Canaria, es decir, todos. Y hay que decir, ¿por qué no hay un vídeo del Partido Socialista? Pregunto, le estamos esperándolo. Y dos, ¿por qué se abstienen en las votaciones? Y tres, ¿no les afecta correo? ¿O tienen algún otro interés? Ayer, nuestro presidente, Ángel Víctor Torres de Canarias, fue a inaugurar el desmantelamiento de la refinería de Tenerife. Espero no verlo inaugurando el desmantelamiento de la empresa pública Correo, que por cierto, hoy a las 11:30 tenemos reunión con la empresa para hablar del desmantelamiento del edificio más emblemático de la provincia de Las Palmas. Un edificio de 5 plantas en la calle Primero de Mayo de Las Palmas. ¿Y eso no sale? Porque hoy lo tenemos a las 11:30, ¿verdad, Leslie? Sí. Tenemos una reunión y le puedo enseñar un vídeo donde se ve el edificio de las entrañas vacío. Y nos dicen un documento que es un edificio con gran posibilidad comercial y de expansión. ¿Para todos menos para correo? Oiga, esto yo creo que es reírse ya de nosotros, los representantes sindicales, de los trabajadores, de ustedes, de los medios de comunicación, de los políticos, o de algunos, y sobre todo de la ciudadanía. Esto quiero que la ciudadanía lo sepa.
¿De cuántas familias estamos hablando en Canarias?
En Canarias, aproximadamente, somos unos 3.000 compañeros directos. Indirectos, recordemos que hay guardias de seguridad, hay limpieza, hay conducciones, hay mantenimiento. Es decir, estamos hablando de un nivel tejido empresarial muy importante. A nivel España, 50.000 puestos directos. Esto no es una empresa pequeña. Estamos hablando de la mayor empresa pública de este país.
¿Y por qué creen ustedes que no se pone atención en esta situación de 3.000? Estamos hablando de 3.000 familias, no de 3.000 trabajadores, sino de 3.000 familias, porque, personas que necesitan de ese sueldo para mantener a su familia. ¿Por qué creen ustedes que no cala esto en el ámbito político? Pregunto.
En el ámbito político, en muchos aspectos, sí que cala, Marusa. Es decir, si es verdad que vamos a un alcalde de un ayuntamiento, hemos ido con el señor Juan Jiménez, él fue el mismo que presentó la moción, y siendo del Partido Socialista, esto hay que dejarlo claro. Cuando se presentó hace 1 o 2 años, el ayuntamiento local que ve que su pueblo necesita de esa demanda, claro que lo ve. Pero cuando va subiendo en estamentos, en este caso, en cabildos, va subiendo en gobierno de Canarias, va subiendo a nivel estatal, ve que los intereses son otros. Los intereses son que, tengo que ser claro, ámbitos políticos en España ya hemos vivido muchas puertas giratorias que han acabado, recordemos, empresas de agua, de luz, de Iberia, de Transmediterránea, de Repsol, que todas estas empresas, y ahora era en los pública. Consejos de administraciones, miren quiénes están. A nosotros nos mandaron 2 exministros a negociar para que desmanteláramos la huelga. Exministros que se empieza a rumorear que su facturación para estos mediadores y toda esta parafernalia que se está montando fueron de 400.000 euros. Oiga, yo creo que esto es reírse de todos nosotros. Recordemos que los cuantiosos dinero que llevan ellos al final de año, el presidente de Correos es el segundo político mejor pagado de España después del presidente de la SEPI. 200.000 euros. 200.000 euros. Estamos hablando de muchos puestos de trabajo con 200.000 euros. Cuando vemos que su alto directivo se crea 27 altos puestos, todos con sueldos superiores a 100.000 euros. Oiga, claro que hay dinero. Lo que pasa es que lo están utilizando para otro fin. Decía Moisés, aviones, aviones. Dice un compañero de CTA de Barajas. El avión hace más kilómetros en tierra que en el aire. Ha hecho dos rutas comerciales a Ucrania, o en este caso a Polonia, para llevar ayuda humanitaria. Cuando vemos más de 100 millones de pérdidas en publicidad. Cuando veo que la empresa no es la única del Estado, la única, Marusa, que no ha presentado los gastos del 2021, cuando hemos recurrido dos veces a préstamos el año pasado para pagar las nóminas, cuando vemos que desde el 1 de enero, esa subida que a todos los empleados públicos le han dado, no, Correo no le han dado, no nos han dado la subida salarial del 2%, la hemos denunciado, somos los únicos empleados públicos, no sé si habrá otros, por lo tanto nosotros tenemos ese conocimiento, de que no nos han subido la subida salarial, que es un 2%, es decir, la inflación creo que está en sobre 10, y nosotros un 2, por lo tanto, mirad, la irrisoria subida. Quiero decir con esto de que la empresa está prácticamente en quiebra técnica, no cae porque es una empresa pública, hoy, mañana dirán. Yo quiero utilizar también tu medio para decir, lo como hice, lo recalcó, no entremos en el juego de que la privaticen porque no es rentable, que la privaticen porque tiene muchas quejas, porque cuando la privaticen...
No nos damos cuenta, pero somos los propios usuarios los que estamos siempre, bueno, pues planteando el que un servicio público no funciona y planteamos nuestra queja, pero no reclamamos a quien realmente tenemos que reclamar, que es al gobierno, ¿no? Si notamos que un servicio público no está funcionando bien, hay que reclamar a quien está gestionando ese servicio público, no al trabajador que da la cara, ¿no? En eso sí es verdad que el ciudadano no estamos educados para ellos y siempre vamos a reclamar al trabajador, ¿no? Alexis, y no pensamos en el gestor, ¿no? Que para eso está ahí, para gestionar, ¿no?
Claro, hay que darle la importancia que, lo que decía antes, va en la línea de lo que decía antes, la importancia que tiene el servicio público.
Pero no se la damos.
Exactamente, no se la dan. Muchas veces el usuario finalista, quien recibe en su casa un paquete, en este caso, le da igual que se lo lleve uno a otro. Vale, pero hay que ver un poco más allá, precisamente porque sí, es el paquete de la compra por internet, pero es que son muchísimas otras cosas. Te pongo un ejemplo de comparación. Correo es el único servicio postal de Europa que está en pérdida, ¿vale? Todos los demás ganan. Nuestro referente es el modelo francés, ¿vale? En Francia es un modelo similar al español, una sociedad anónima que las acciones las tiene el Estado, y ganaron 1.200 millones de euros el año pasado. Vale, es una cifra importante. ¿Por qué? Porque hacen muchas cosas y las hacen con cabeza. No compran aviones a cinto ni son, o otras muchas cosas, muchas locuras que se hacen. El servicio postal tiene mucha fortaleza, tiene una banca postal, que aquí nos la quitaron en su momento, la caja postal, que tendría mucha fuerza, sobre todo con la famosa España vaciada, que mal venden y después de verdad no defienden. Las rutas de transporte, Correos las tiene todas externalizadas. Correos tenía camiones, tiene muchos centros con conducciones que van de sitio a sitio, todo eso está externalizado también. Los mecánicos se han externalizado, todo se ha externalizado. Todo esto nos ha ido desarmando, ¿vale? Es posible porque existe en otros países europeos, en todos los países europeos, que son un marco similar al nuestro, que sea rentable, pero con cabeza, no con los bandazos que están dando aquí. Y prestar el servicio que realmente se merece la ciudadanía, que al final somos prestadores de servicios.
Ya, no sé si por falta de información, porque el perder correos, como acaba de explicar Alexis, en ello nos va mucho, ¿no? Y nos va mucho de lo público, de lo nuestro. Pero es que si miramos a empresas que en su momento, insisto, lo comentábamos al inicio de la conversación, eran públicas y se fueron poco a poco desmantelando y luego terminaron en manos privadas. Hoy, por ejemplo, tú vas al aeropuerto y es que no puedes ni aparcar. Es que tienes que pagar para aparcar, sí. Tienes que pagar para evidentemente, para subirte al avión. En fin, hoy en día lo que era nuestro ya no lo es, ¿no? Porque eso lo pagamos entre todos, ¿o no? Sí. Lo pagamos entre todos, ¿no?
Efectivamente. Yo quiero matizar en esto. Creo que, ¿quién no conoce un cartero o cartera de la isla Fuerteventura? ¿Quién no tiene un amigo, un primo, un conocido, etcétera? Yo creo que le pueden preguntar a ellos de primera mano qué le parece el servicio que damos. Ayer vi a varios usuarios de Gran Tarajal, sí, que salieron en la televisión canaria, parecían delegados sindicales. Y no porque defendieran el trabajo, decían, es que no me llega la carta. Es que llega el cartero y me trae una montaña de cartas porque aparece varios días, porque me cambian el cartero, porque llega mal, tarde. No es porque él quiera.
Sí, sí.
Entonces, eso que están empezando a ver los ciudadanos y ciudadanas, cuando no lo tengan, es como llegar a un hospital público y te digan, ¿quieres que te atienda? paga. ¿Quieres esto? Paga. Las listas de espera son interminables. ¿Cómo estamos en Fuerteventura? ¿Cómo hemos estado con el tema del hospital de aquí? ¿Cómo hemos estado por el tema de la atención oncológica? Es decir, tenemos que recordar lo mal que pasamos con sanidad. Y lo dice un empleado público de correo, lo dice un trabajador de correo, que si entre la balanza de sanidad y correo, lo tengo claro, sanidad 100%. Pero es que correo es un servicio público también y lo vamos a notar todos. No los trabajadores, sino los ciudadanos, porque yo soy ciudadano y usuario de correo, igual que soy de la educación, de la sanidad, etcétera.
Uh-huh. Moisés, ¿qué esperan ustedes de la reunión con los parlamentarios?
Hombre, esperamos, a ver, igual de la misma forma que en reuniones anteriores siempre nos han mostrado su apoyo, pues que nos sigan mostrando su apoyo para ejercer un poco de presión de cara a... no solamente al tema de la huelga, sino todo el tema de movilizaciones que estamos llevando a cabo, que esperamos que no se alargue mucho más, esperamos. Somos un poco optimistas en ese aspecto y que la empresa realmente se siente a negociar con nosotros y lleguemos a buen puerto. Pero vamos, que es eso, lo que esperamos es que los políticos, como hasta ahora, aquí en la isla de Fuerteventura, con todos los que me he reunido, siempre me han prestado su apoyo, y los compañeros igualmente, tanto aquí en Fuerteventura como a nivel de Gran Canaria, Lanzarote, etcétera, exactamente igual, pues que nos sigan prestando su apoyo y nos sigan apoyando como hasta ahora, porque al fin y al cabo es que es a lo que vamos, es un servicio público, es un servicio de todos, entonces nos tenemos que involucrar todos. Sindicatos, políticos, todos tenemos que defender esto.
Y sobre todo, sí, que no haya buenas palabras, buenas intenciones.
Quería preguntar por los hechos.
Efectivamente, entonces a mí se tiene que refrendar en hechos. A mí, este gobierno, en este caso, porque el que tiene potestad a nivel estatal es el gobierno de la nación. Eso tengamos claro, porque esta empresa es pública. Pero los ámbitos regionales, en este caso el gobierno de Canarias, tiene que pedirle explicaciones por qué el servicio en Canarias es tan defectuoso. Y sobre todo, Canarias no puede ser el banco de pruebas que se está realizando a nivel nacional. Es decir, cuando se cierre la oficina, que posiblemente, porque la compañera se jubila, de Firga, seremos en el ámbito español con más cierres de oficinas. Cuando se hayan producido el traspase de actividad de los CTAs de Las Palmas y de Tenerife, que no empecemos por aquí. Cuando se empiece a reestructurar, no empecemos por aquí. Y que no tengan que empezar nunca, ni por aquí ni por un lado. Pero es que Canarias parece que es el banco de prueba, como es Canarias, como no mandamos paquetes, como tiene el tema de aduana, etcétera. Oiga, ya está bien. Creo que nos merecemos un respeto los canarios, y si un político quiere demostrar que le importa a Canarias, gobierne quien gobierne, lo siento, parece un eslogan, sí, pero gobierne quien gobierne, Correo se defiende. Me da igual color político. Por lo tanto, esas buenas intenciones de todos, aquí hablo de todos, y que nos dice que lo van a trasladar al gobierno de la nación, se tiene que ver con hechos en el Congreso, en el Senado, o donde tenga que ir. Y sobre todo, a la SEPI, que es el órgano perteneciente, que es Hacienda. Hacienda es el que inyecta el dinero para que pueda llegar esa carta, ese producto, a toda la geografía nacional y fundamentalmente aquí en Canarias. Y más en Fuerteventura, que recordemos que el ámbito rural es fundamental.
Pues queda invitar a Alexis, si lo consideras, a los oyentes de la radio, las personas que nos están siguiendo o aquellas que nos escuchen posteriormente en nuestros podcast, a que se informen con respecto a la situación de correo, a que les apoyen a ustedes el 1, el 2 y el 3 del mes de junio en esas convocatorias de movilizaciones, y también que esa parte política con la que ustedes llevan sentándose durante mucho tiempo pongan hechos sobre la mesa, porque evidentemente todo el mundo escucha, como dice Moisés, y todo el mundo recibe, pero luego hay que ver cuál es la realidad, ¿no?, de esa gestión que se hace o que se dice se va a hacer para parar este desmantelamiento que entienden ustedes en el que está ahora mismo metido Correo.
Hombre, tenemos bastante apoyo en lo que estaban comentando antes, a nivel político. Después, hace una semana, hicimos una acampada reivindicativa en el Parque San Telmo, en Las Palmas, en la misma salida de la estación de Guagua. Y tuvimos mucho apoyo, recogimos firmas y tuvimos mucho apoyo. Nos sorprendimos porque mucha gente firmaba y nos preguntaba qué hacíamos, qué era, y no sabían, no les había llegado, por lo que sea, la información de lo que estaba pasando. Y nos encontramos un apoyo, la verdad, que bastante bestial. Estuvimos allí hasta por la noche, que nos echó la policía, pacíficamente. y no, entre eso, entre el nivel político y el nivel ciudadano, nos encontramos pues bastante apoyo. El tema es difundirlo, que la gente pues escuche la radio, lea la prensa, en internet, en los medios, en todos lados, que tenemos perfiles en Telegram, en Twitter, en Facebook, sí, en todas las siglas que haya por ahí.
Que la gente se entere de qué es lo que puede pasar con correos, ¿no? Con ese servicio que de momento es público, pero que corre ese riesgo de un día levantarnos y bueno, pues el gobierno ha llegado a negociaciones con empresas y se quitan de encima el organismo, ¿no?
Es que el tema es que nos están desmantelando, no es porque sí, te pongo un ejemplo concreto, que no lo hemos dicho hoy, está además auditado. El sueldo del presidente son 200.000 euros al año.
Sí, lo estaba contando, ¿vale? Antes.
Pero es que además tiene objetivos. Y el año pasado tenía el objetivo de varios objetivos, y uno de ellos era que no perdiese menos de 120 millones de euros, que el resultado fuese menos 120 millones o menos. Él lo hizo, vendió edificios, Elche, Alicante, Valencia, inyectó dinero en el balance, se quedó en menos 118 antes de impuestos y se lleva 40.000 euros de prima.
Y sobre todo, me comentabas, Alessi, en qué nos pueden apoyar. Que entiendan que en 1, el 2 y el 3 salimos a la calle, y que entiendan que no salimos, como decía Moisés, para reclamar dinero ni salario, salimos para defender el servicio público de correo. Que nos den su apoyo en decir, yo estoy por el servicio público, yo quiero que entenderos, yo quiero que cuando llegue una ventanilla me atiendan, que me llegue a mi carta. Por lo tanto, el 1, el 2 y el 3 no lo hacemos para fastidiarles en el servicio, lo hacemos para que nos presten atención y digan, estamos aquí y somos vuestro servicio público. Apóyennos con esta y con todas las reivindicaciones que en este caso vamos a llevar a cabo.
Acaba de nombrar, Alexi, algo, yo creo que lo que tendrían que hacer los sindicatos más hincapié, y aquí pluralizo, en el tema de las primas. ¿Las primas a costa de qué? ¿No? Cuando estamos hablando de servicio público.
Y también la puerta giratoria, porque todo esto que va hacia la privatización es para hacerse una autopuerta giratoria y quedárselo yo luego. No es porque sí. O sea, aquí hay negocio, hay rentabilidad, como se demuestra en toda Europa, es un cachito del pastel, y si tan mal va, vamos a privatizarlo, ¿quién se lo va a quedar? Ellos mismos, ya te digo.
Y lo hemos visto en otras ocasiones.
Por eso, a los ejemplos anteriores
nos remitimos.
Telefónica, Endesa, etcétera, etcétera, me refiero.
Muy bien, pues yo le agradezco tanto a Moisés, Ángel y Alexis que hayan estado con nosotros este rato aquí en la radio explicándonos cuál es la situación de correos. Ellos vuelven a insistir en lo mismo, en ese desmantelamiento progresivo que está haciendo el Estado, porque al final es el Estado, sí, de este servicio público, y nada, los trabajadores están haciendo todo lo posible para que esto no ocurra, de ahí que vayan denunciando la eliminación de servicios, la eliminación de personal, el no cubrirse las plazas vacantes, y en fin, lo ponen sobre la mesa para que los ciudadanos sean conscientes, ¿no?, que pueden perder este servicio y que pasarían a pagar por un servicio que de momento es público. Muchísimas gracias, que haya mucha suerte, y nada, guardaremos noticias a ver si hay fruto de esos encuentros con los parlamentarios en la Cámara Regional. Gracias, Alexi.
Muchas gracias.
Gracias también, Moisés, muchas gracias.
Muchas gracias, Maruso.
Y le agradecemos también, Ángel, que se haya acercado hasta los micrófonos de la radio. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Les dejo a continuación con una pausa para la publicidad, un poquito de música, y hoy es un día especial en la radio, porque estamos recibiendo precisamente a estudiantes del IES San Diego, quienes estarán con ustedes en un programa especial a partir de las 11 de la mañana aquí en la radio. Así que nos tomamos un pequeño respiro. Les recuerdo que a eso de las 11 está con ustedes nuestra compañera Dacil de la Guardia con su Litore en sintonía. Tenemos también la oportunidad de un breve avance de noticias, y a partir de las 11 el tiempo es para los estudiantes del IES San Diego de Puerto del Rosario.